Buenas noches en la Bahía y bienvenidos a un nuevo podcast de Cañones y Fútbol, vuestro sitio en español de los Tampa Bay Buccaneers. Os voy a contar un audio. Ambición sin conocimiento, ser como barco en tierra firme. Esta frase la dice el maestro Pat Morita, interpretado por el señor Miyagi en la película Karate Kid. Y viene a colación de muchas cosas. La primera que hay que reseñar es la de la inquina deleznable que hay continuamente contra Bucks y contra Tom Brady. Hablo del envenenamiento que tiene alguno, si ya sabéis quién es, con Tom. Un tackle a la rodilla que se le dobla una vez lanzado el balón y lo bautiza como Touching Tom Brady, o en lugar de Road on the Passer. Venga. Muy ingenioso, amigo. Bien. La frase la has sacado tú solito. Bravo. Eres, sí, esférico, como diría un grumete que yo me sé. O como los comentarios de la horda de fariseos que ante la imagen de Tito Arias dando una colleja a lo Amparo Baró, interpretado a Sol en la mítica serie Siete Vidas, Adams, jugador, se rasgaban las vestiduras diciendo que haría en privado, que normal lo de Antoñito, etcétera, etcétera. Vale, muy bien, me encanta. Me encanta cuando os la cogéis con papel de fumar. Pero bueno, al lío, que la mayoría de estos no pueden sino ver desde la tribuna, desde lo alto de sus balcones de cristal, cómo los Bucks avanzan en la playa de playoffs. Y la que hemos llegado, otros no, venciendo a Eagles y a 3 victorias de un Lombardi. Otro más. Lo que pasa es que todavía quedan muchas batallas. Y la primera contra unos Rams que ya nos dieron en regular season. Como otrora lo hicieron los Saints. Y al final, el partido que vale pues es el del domingo. Muchos están deseando que caigamos. Pero los Bucks no se dejarán doblegar tan fácil. Seguiremos soñando y peleando en la playa de los playoffs otra semana más. O quizás no. ¡Comenzamos! Buenas noches a todos, soy Alfonso Colmenar, bienvenidos una noche más al programa número 29 de la temporada 7 de Cañones y Fútbol. Este es el programa post-Wildcards contra Eagles y pre-playoffs contra Rams de la segunda temporada de Brady, la de la siguiente Super Bowl. Nos podéis encontrar en Twitter en @books-es, este podcast en iVoox, iTunes, Stitcher, Spotify y Google Podcast. Hoy estamos de nuevo los grumetes de Bucks en cubierta. Analizaremos el partido contra Eagles y sobre todo, ¿cómo afrontar la batalla a muerte contra los Rams este domingo? Una buena hora, ¿eh? A las 9 horas de la noche española. Como siempre, vuestras preguntas estarán presentes, las que nos acordemos. Jarra de groja en mano, os damos la bienvenida. Hype al viento, no os lo perdáis que esto va a ser espectacular. ¡Allá vamos! Marcos Riols, muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Hola, muy buenas noches a todos y por fin un Playoff Podcast.
¡Ahí! Playoff Podcast. Mola, 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 mola. Sí, señor, ahí estamos, empezándolo. José Luis González, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Pues bien, buenas noches aquí a este Playoff Podcast.
Pues sí, señores, sí, señores. Quedamos muy poquitos dentro de la batalla de la playa de los playoffs que hemos llegado, es otro año más. Y, oye, me voy a quitar yo la gorra, yo he puesto aquí una gorra, que me he puesto intentando hacer en plan un podcast yankee y no estoy nada, nada cómodo, así que vamos para adelante. Chicos, victoria contra Eagles, bueno, victoria que en principio casi los íbamos a dejar a cero hasta que, bueno, dijimos, pues venga, va. Venga, va. Chicos, ¿con qué sabor de boca os quedasteis después de esta victoria?
Bueno, te queda el sabor de que el otros años el Seed 2 tenía bye y este año tocaba jugarlo y quizá hay un salto demasiado grande entre el Seed 2 y el Seed 8 o 7, no sé cuál era, que eran los Eagles, sin desmerecer al rival. O sea, al final han entrado en playoffs y han estado entre los mejores. Pero creo que el salto de nivel era considerable.
Sí, verdad, ¿no, José Luis? Lo decían también mucha gente y que bueno, que pero son a fin de cuentas alguien que ha entrado en playoffs, alguien que también ganamos en regular, pero literalmente la puede liar. O sea, no hay que estar ahí también con todo bien apretado y bien controlado.
Sí, yo, a ver, no estoy. De momento creo que nos faltan datos para ello. Es el segundo año en el que tenemos este tipo de playoff con el Seed 2 jugando y son pocos datos, pero igual que nosotros arrasamos a Eagles, el Seed 4 se pasó por la piedra al Seed 5. Los Rams le hicieron una barridita bastante guapa a Arizona. Son playoff. Playoff es otra historia. Si volviéramos a jugar el partido, lo mismo es absolutamente diferente. Fue un partido relativamente cómodo, nos salió todo bastante bien durante tres cuartos y hasta ahí. Es uno más, o sea, otra más, y a seguir.
Sí, oye, a fin de cuentas se ganó, se controló muy bien desde el principio. Y bueno, y antes de entrar un poco en lo que sorprendió, la última noticia que ha salido es la del Tito Bruce, que a fin de cuentas, por la colleja, la colleja que nos daba nuestra madre, o sea, que sacaba la zapatilla, o sacaba la zapatilla para lanzártela, o te daba una colleja por algo que habías hecho mal, ¿no? Pues nada más y nada menos que $50,000 le han caído. Pues por darle esa colleja a Adams.
Bueno, digamos que estamos en otros tiempos, no se puede hacer y por lo tanto a pagar y ya está. No hay más que analizar. Bruce Arians pues se calentó, quiso evitar una penalización. A lo mejor no le hubiera ni caído la penalización porque tampoco sabemos mucho más de lo que estaba haciendo Andrew Adams. Pero bueno, él se llevó a la colleja y Bruce Arias la multa. Y a seguir.
Yo tengo una pregunta en eso. Tengo claro que Arias intenta evitar y él lo dijo. Pero ¿no se le podía haber pitado un flag a él por entrar en el campo? Es que no lo sé, lo pregunto sinceramente. O a lo mejor el abuelo ahí se calentó demasiado y entró donde no debía.
Es una pregunta seria.
No tengo ni idea de si en esa situación el head coach podía haberse jugado un flag. Solamente...
A ver, el juego no estaba, o sea, el juego no está, estaba detenido, no era, ya no había, no, o sea, una cosa es que entres dentro del, cuando está el juego corriendo, que cuando el juego está detenido y están decidiendo.
Uh-huh. No, sí, yo solamente creo. Es una pregunta. Realmente que lo he pensado, o sea, el tío se calentó, entró ahí para evitarlo y si te pitan el flag a ti, espabilado.
Bueno, me parece que lo comentabais en el Clubhouse el otro día, que para que veáis que os escucho, la NFL tiene tantas normas que es imposible saber en qué punto la norma se puede interpretar de una manera, se puede interpretar de otra, o si está bien interpretada, o si existe. Porque al final es eso, hay tantas normas que es imposible conocerlas todas.
Sí, además es verdad que de hecho muchas o casi todas las retransmisiones tienen luego un analista que solo se estudia las reglas. O sea, es lo único que hace, estudiarse las reglas de año a año. Cosa que bueno, no en todos los deportes hay eso, ¿no? Oye, agradecerte ese que nos escuches en Clubhouse, oye, que a fin de cuentas estamos ahí los martes y mola.
Hablando de esto, una cosita. He encontrado el otro día una cuenta en Twitter que se dedica a analizar, más o menos, si lo que pitan los árbitros es correcto o no.
Qué bueno.
Y analiza cuánto cuesta en porcentaje de victoria para el equipo que comete la falta, esa falta que le han pitado.
Coño, ¿cómo se mete?
Este holding defensivo y tal le ha costado un 2% de probabilidades de victoria.
Ostras, pues búscala y luego la...
¿En base a qué?
Pues supongo que al tema este, que yo nunca he sabido encontrar las gráficas estas que hay, que según va el resultado y tal, te va dando qué porcentaje de victoria tiene un equipo a lo largo de todo el partido.
Eso es que los americanos, como tienen el scorigami, tienen todo eso, pues todos los partidos que han llegado en el segundo cuarto a la mitad, con 8 arriba el tal, pues tiene un porcentaje de ganar tanto. Son sí, las estadísticas...
Yo no he sabido encontrarlo, pero más de una vez pues hay algún tipo de estos que se dedica que te planta la gráfica de a falta de 3 minutos para el final, no sé qué equipo tenía solamente un 14% de posibilidades de victoria y se ve toda una gráfica de dientes de sierra de cómo iba variando las posibilidades de victoria de cada equipo. No sé dónde la sacan, pero la ponen.
Pues en GoBucks, en GoBucks.es tenemos en el widget de la derecha, ahí tenemos el porcentaje de victoria según va...
¿Y de dónde lo has sacado? ¿Qué es lo que yo...
Ya me gustaría haber visto el porcentaje del 3.28.
Sí, ese fue uno de los que pusieron, pero obviamente era una barbaridad, claro. Te lo puedes imaginar.
Pues sí.
Una barbaridad es que no.
Number 5. Number 5, pues lo buscamos luego. En Number 5. Yo tengo aquí el Number 5. Mira, White Cards.
Lo tengo. La cuenta se llama... Accountable Refs. Accountable Refs. Refs de árbitro.
Ref. Vale. Si de todas formas luego lo titularemos en Cañones y así ya todo el mundo se
que fueron por cierto los que pusieron, ¿os acordáis? La gráfica aquella en la que los Bucks son el 1, 2, 3, 4, quinto equipo al que más EPA le ha costado las penaltis que nos han pitado, o tanto más como yo dijimos, pero si a Brady le pitan siempre a favor, ¿no? ¿Cómo es posible?
Claro.
¿Cómo puede ser eso? A mí claro. Esto no estaba en el contrato, ¿eh?
No me cuadra.
Precisamente esta cuenta fue la que tuiteó aquel gráfico de barras. Y sigamos con el partido.
Sigamos. ¿Qué jugador os sorprendió para bien y para mal del partido contra Eagles? ¿Cuál os dijo, coño? Pues qué curioso.
Hombre, yo ya sabéis que estoy subido en la Baungoneta, o sea que a tope.
Tú da
tope con Keyshawn Baun.
Da lustre a la medalla ahí.
Hombre.
Que no pierda lustre y ahí está.
Ya veremos si el año que viene sigue siendo roster, pero cuando se lo ha necesitado este año, ha estado.
Ahí. Pues como Darden.
Es que, claro, si le hacen cascazos, es que, claro, ¿cómo va a progresar?
Yo no lo entiendo.
Alevoso, además. Es
sí.
O sea, yo creo que hay alguien del chat de Cañones que ha tejemanejido por ahí. O sea, está claro, es evidente. José Luis.
Pues yo voy a seguir por el mismo nivel. Baum, que estuvo muy bien, pero también me sorprendió mucho Bernard. No había tenido mucho peso durante toda la temporada. Porque, claro, Fournette se lo come todo y lo poco que deja las migajas las iba recogiendo rollo. Pero igual, el otro día tuvo mucha participación en el juego y la verdad es que lo hizo muy bien. A mí me sorprendió bastante también, agradablemente.
Rollo que, por cierto, ya no lo vamos a ver más de Bacaner, vamos, eso está claro, ¿no? Clarísimo. Esta muy alianza posible. Twitteril que hace con Antonio Brown.
Peligroso.
Está ya más fuera que dentro ya, este hombre.
Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Es una máxima de estas cosas. Y, hombre, un partido en el que creo que, pues oye, dominamos, solo, de hecho, Filadelfia empezó a anotar en el cuarto, donde estuvo tres cuartos blanqueado, llevamos 31-0 y luego pues les dejamos anotar esos dos. Algo que debemos sacar de eso, nos anotaron en el último cuarto, bajamos los brazos, hicimos por no lesionarnos. Por cierto, lesiones de Wills y de Jensen, que es day to day, pero en principio podrían llegar a jugar. ¿Qué sacamos? ¿Qué lección podemos sacar del partido contra Eagles para aplicarlo ahora cuando nos conviene? Que es decir, el próximo partido que es contra Rams.
Bueno, yo algo que destacaría es que hubo más play action durante por lo menos la primera mitad y se notó un ataque mucho más fluido y la defensa estuvo imperiosa.
La defensa magistral de Chapó.
Sí, además, muy imaginativo. Fue una cosa que me sorprendió mucho. Yo, me he vuelto a ver el partido para poder hablar con un poquito más de conocimiento, si es que lo hay, antes de este podcast, y ya con más tranquilidad, sabiendo el resultado, te puedes fijar en otros detalles. Y hubo formaciones de que planteó Bowles muy, muy imaginativas, con el grueso de la línea desplazado hacia un lado, dejando que entraran Whitehead y White al blitz, y jugando a veces hasta con seis backs. Me recordó en algunas ocasiones un poco al esquema que utilizamos en la Super Bowl contra Kansas. La verdad es que Hurts, primero les tapamos la carrera y les obligamos a jugar al pase. Traicionaron, se vieron obligados a traicionar su filosofía, o a lo mejor la traicionaron ellos. Y luego se organizó todo ese marcaje en zona profundo, semi-hombre mixto. Y la verdad es que Hurts tampoco encontraba luego dónde enviar un balón cuando tocaba tener que pasar. Quedaban las carreras y ahí estaban White y a veces hasta Tryon, que hay una que la hace muy bien, haciéndole el QB spy para cortarle las carreras. La verdad es que la defensa estuvo muy, muy, muy bien. Muy bien.
A mí me gustó mucho. Yo creo que esta defensa... como muchas defensas, ¿no? El clásico de las defensas que ganan campeonatos. Esta defensa necesita estar en este nivel y seguir sacando de la chistera cositas. Cositas y una vuelta de tuerca más y así hasta la victoria final. Así que, chicos, yo creo que partido de Eagles importante. Creo que es un partido que era necesario no solo ganar, evidentemente, porque esto es muerte-victoria, sino que además ganar de esta manera, porque ganando de esta manera tú también coges un cierto grado de sobreconfianza, y ese tipo de sobreconfianza la necesitas para determinados momentos en los que vayas más flaqueado en próximas batallas o en próximos cuartos, con lo cual yo creo que ese grado de sobreconfianza era muy necesario, y es donde hay que coger esas frasquitos que vas cogiendo y tomártelos cuando las cosas vayan un poquito peor, que pueden ir a lo largo de los playoffs que quedan. Chicos, palotismo a galeras, ¿con quién nos quedáis? Primero palotismo.
Pues mira, yo, como antes ya he dicho que Sean Bowne, y repetir sería un poco así extraño, yo te voy a decir a un jugador que le hemos dado bastantes palos aquí en este podcast y que hizo un partido muy bueno, y es Jamel Dean.
Mira, estuvo bastante sólido y bien.
Muy, muy atento a la carrera, estuvo muy bien en cobertura, hizo un partido perfecto.
Dijo que se lo había tomado por lo personal. Que había leído, había oído por no sé dónde que iban a correr hacia él porque creía que era el punto débil en cuanto a esas carreras por el exterior, y que se lo había tomado como algo personal. Y sí, parece.
Pues a ver, si se lo toma como algo personal el siguiente.
Sí, señor. José Luis, palotismo para ti.
Pues el palotismo yo se lo voy a dar como personificación también de ese trabajo que se hizo en la parte de adelante, a Jordan Whitehead. Está en un nivel espectacular y posiblemente se esté convirtiendo en el mejor safety contra la carrera de la liga. Nos va a decir un show me the money importante a final de temporada, como querramos retenerlo.
Sí. Luego ahí estará la ingeniería de Lights para intentarlo, pero sí. Hay algunos que están pintando muy, muy fuerte. Scotty Miller, qué huevos. Scotty Miller, que ¿cuándo no se lo voy a dar? Fue el que provocó el fumble, ¿no? En ese punt. Uh-huh.
Pues venga. Salió de la otra esquina, ¿eh? O sea, fue como un cohete.
Por eso, o sea, hace mucho que no se le ve, hace mucho que no le damos nada, y por si acaso va a ser la última vez que le demos, quiero que se lo lleve, joder, es nuestro querido Scotty, Speedy, y que Pax no termina de confiar en él, en esas jugadas de recepción, bien afincado en equipos especiales. Pero oye, ahí tenía que estar y ese cambio de ese turnover también dio muchas alas. Así que para mí, Scotty. A Galeras, ¿a quién reprendemos?
Pues yo, mira, se lo voy a dar a los dos coordinadores, tanto el ofensivo como el defensivo. Y os diré por qué. Porque creo que no teníamos que bajar los brazos. Ni en ataque, ni en defensa, ponerte en preven para dejar que avancen tanto. Y más aún, cuando van a por la conversión de dos, que me jodieron toda la quiniela.
Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Te jorobaron la quiniela por el de dos. Sí,
¿qué
sí,
sentido
sí.
tenía ir por dos? A ver, ¿qué sentido tenía? Solo ir a joder.
Pero entonces el palotismo ahí es para el coordinador ofensivo de los Eagles, tío.
De Eagles.
Por vicioso.
34-14, no. Es verdad. Lo tenías. O sea, 34-14.
O sea, era un touchdown de Tampa y que Eagles no hiciera una conversión de dos. Es que era absurdo.
38-14 dijiste. Sí, señor. Faltaba eso.
Muy mal.
Ahí yo... Te prometo que no tengo nada que ver. José Luis, a Galeras, ¿a quién le nombramos?
Pues yo voy a mandar a Galeras a la secundaria por la cantidad de drops que tuvieron, porque fueron 3 turnovers los que tuvo Filadelfia, pero podían haber sido tranquilamente media docena de drops, porque hubo de intercepciones, porque hubo un montón de balones que se cayeron de las manos y que estaban casi cogidos y pues no, se nos cae,
Sí, eso es.
Eso hay que asegurarlo más.
Sí, porque en este partido no tiene impacto, pero en otros, ojito. Pues yo al 56, a Núñez Rochez. No me acuerdo si fue el primero, no me acuerdo si fue el segundo touchdown, pero estaba haciendo un cono en toda regla. O sea, ahí planta en el puto centro.
El segundo.
Plantado en el punto centro, mirando la vida pasar, o sea, mirando al espectador de excepción. O sea, pero el pollo, o sea, corre, alarga el brazo, haz algo. No. Pero hizo un cono en toda la regla. O sea que Núñez Rochez, igual que te he dado alguna vez tu palotismo, oye, que lo has cuando suplió a Vita Vea el año pasado, etcétera, etcétera. Pero es que no, muy mal, muy, muy, muy mal. Chicos, va a empezar a sonar una sintonía y eso solo puede decir una cosa, solo puede significar una cosa, que se acerca la bodega del galeón. There once was a ship that put to sea, the name of the ship was a bully of tea, the winds blew up her bowed up down below, my bully boys blow. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum, one day when the tonguing is done we'll take our leave and go.
Hola bucaneros, aquí estoy, en la bodega del galeón. Pues victoria fácil en el partido de Wildcard contra los Eagles. Al final no fueron tan fieras las águilas y el partido fue relativamente cómodo. Así que aquí estamos. Otra ronda más, a por otra victoria más. Filadelfia empezó muy metido en el partido y con un poco de juego duro. Que se lo pregunten a Brady o a Gronk. Y los Bucks, mientras evitaban las lesiones en estas jugadas duras, pues vieron como una pieza clave, la pieza clave, caía en una jugada fortuita. La lesión de Wills es de lo peor que nos puede pasar. Y también salió tocado Jensen, pero afortunadamente el pelirrojo favorito de doble 7 se reincorporó sin problemas. No pasó lo mismo con Tristan, que tras la lesión salió un ratito y se tuvo que volver al banquillo. Y entre esto y la colleja de Arians a Adams, mal hecho. Salieron los trolls de las cavernas o de las cuevecillas a decir que si Arians tal, que si Arians cual, y que se lo pregunten a Antonio Brown como si ellos hubieran estado en la banda en el partido de los Jets. Ellos, los mismos a los que no les importa, por ejemplo, que no parecen haber tenido problemas en que en sus equipos jugaran tipos que se dedicaban a abusar y acojonar a rookies. O consideran a grandes head coach a gente que ha consentido que en sus equipos se paguen recompensas por lesionar a rivales. O por realizar prácticas limítrofes, pero que muy limítrofes con la legalidad. Como espiar las señas rivales, por ejemplo. A tipos como estos les viene al pelo la frase bíblica, capítulo 7, versículo 3, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 4, del Evangelio de San Lucas, que dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y les doy un consejo. Dejad las pajas mentales y seguid con las pajas físicas. Son mucho más placenteras. Y del partido propiamente dicho, pues algún detalle. Estuvieron bien los equipos especiales, por fin. De hecho, su primera cagada fue el comienzo del apagón que tuvimos en el cuarto cuarto. Estuvieron bien en la parte defensiva, quiero decir, llegando siempre con ventaja para aplacar al retornador rival. Así, a vuela pluma, recuerdo a Stewart, a Scotty y a Delaney como gunners. Me quedo también con que Brady es capaz de atrapar un pase contra los Eagles. Y el tío tiene los huevos de hacer un TikTok con eso. En palabras del becario, qué maldito y sensual troll es Brady. Me quedo con que estuvimos a punto de interceptar a Hurts varias veces, pero las fastidiamos con drops. Drops de al menos Dean, Davis y David. Mucha D. Así que en ese aspecto la calificación fue de eficiente. Y una cosa, Carlton Davis. Aunque te pongas muy contento con cada buena jugada que hagas, clin, clin, no puedes quitarte el casco. Ya hemos visto que debajo hay una cabeza. Quítate un día el cráneo y así comprobamos si debajo hay un cerebro. En fin, que me alargo. Que el divisional es contra los Rams, a los que les tengo algo ganitas. Normal, porque ¿tú qué prefieres? ¿Cordero o verdura? Y porque nos han ganado los dos últimos partidos. Espero que esto sea gasolina para Tom y que los saltos de McVay al final del partido de la semana 3 se conviertan el domingo en el silencio de los corderos. Buena estancia, fondeados en Tampa.
Qué grande.
Qué grande. Ya tenemos titular, ¿no?
Le he visto a Marc. Madre mía. Qué pedazo titular.
Me quito el sombrero, ¿eh?
Sí. O sea,
qué gran titular.
Gran titular y la verdad que sí. La verdad que sí.
Y yo lo cedo para el que quiera, porque el mío ya sabéis cuál es. Lo vais a mandar.
Pues nada, ya está hecho. Yo y el mío también sabéis cuál va a ser. No sé, hay que gastar toda la munición. Pero vamos, separados al nacer, pullita. Ahí me gusta. Ahí me ha gustado mucho. Chicos, Bueno, estaba viendo directamente si actualizaba Buccaneers Communications. Actualizaba, pero todavía no la ha actualizado. El Injury Report. Así que, bueno, pues tiramos con que por nuestra parte, por nuestro lado, tanto Tristan Wirfs como Jensen salieron lesionados, Wirfs en el tobillo, pero parece ser que van day to day y en principio jugarían. Chicos, así a bote pronto, y aparte de un clásico que me podéis decir cuando os diga qué hay que hacer para ganar a Rams, es todo lo que no hicimos en la regular season. ¿Qué tenemos que hacer?
Ay, a ver, yo creo que lo que principalmente tenemos que hacer es es no obsesionarnos con el juego de defensivo de los Rams y jugar nuestro juego. Implementar el play action, que Brady pueda mover las cadenas, que pueda leer cuál es la mejor opción, y no obsesionarnos con que tenemos delante a Aaron Donald, con que a Mike Evans lo está cubriendo Ramsey. Hacer nuestro juego y todo fluirá. Y al final se decidirá pues por los detalles de si juega Wirfs, si Stafford tiene el día de que es que el día de Stafford, ¿qué estás haciendo? Y se verá. Pero sobre todo hacer nuestro juego y no obsesionarnos con lo que tenemos delante.
Además, les jugamos en casa, les jugamos con el factor estadio, que en principio sí se vio en el partido contra Eagles, que sí era lo que se esperaba. Lo hablamos con Carlos, de hecho Carlos lo decía en la retransmisión, que por cierto también saludó, y de aquí le devolvemos el saludo a Carlos, a Martín, que nos saludó a, pues, por supuesto a nosotros, a la gente de Cañones, tanto a José Luis como a Mar, como a mí, como a toda la gente de la taberna. O sea que espectacular. Carlitos ahí, on fire, y le damos la vuelta. Pues sí, decía que ahí se veía espectacular el estadio y que ese factor también tiene que empezar a ser en algún momento clave, ¿no? O sea, que vea los rivales que miren para arriba y que digas, ostras, qué de rojo, ¿no? Qué de rojo. José Luis, ¿qué factor debemos hacer determinante para poder ganar a Rams?
Hay una cosa que a mí me parece básica. En el primer partido, el que jugamos con ellos en la semana 3, que yo no sé hasta qué punto va a ser parecido, va a servir de base para el que vamos a jugar ahora, porque Rams ha cambiado bastante su forma de jugar en las últimas semanas. Cuando faltaba, perdonadme que lo vea, cuando faltaban 51 segundos para llegar al descanso, íbamos 7-7. Cuando llevábamos un minuto del tercer cuarto, íbamos 7-21.
Ahí hay algo.
Nos metieron un touchdown. El touchdown de Jason Jackson nada más salir, un touchdown además larguísimo. Y justo antes de irnos al descanso, hubo un touchdown de Cooper Kupp, me parece que fue. Y ahí, Leftwich, pues hizo de Leftwich, dos anotaciones de desventaja. Pase, 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 pase. Creo que hubo una garra de Brady y una de Fournette en toda la segunda parte. Creo que es fundamental, habida cuenta de lo que el futuro head coach le pasa cuando se ve muy por detrás en el marcador, que seamos capaces de mantener esa distancia. A ver, mucho mejor si nos ponemos por delante y somos nosotros los que llevamos tres anotaciones, ¿vale? Pero sobre todo no dejar, si la cosa va de que Rams empiezan anotando y demás, no dejar que se nos escapen. A mí me parece que, habida cuenta cómo pierde los papeles Leftwich, me parece fundamental.
Ahí Brady también debería imponer galones. Quiere decir, llega un momento en el que el futuro head coach, que en principio está muy encaminado para Jacksonville Jaguars, etcétera, etcétera, pues oye, no será la primera vez que Tom le quita la jugada a Byron Leftwich, y ahí tendrá que plantear mucho.
Pero una cosa es quitarle una jugada y otra cosa es enmendarle, sí, todo el play call.
Sí, claro. también.
Es decir, en este partido, lo que te digo, estoy hablando de memoria, a lo mejor en vez de dos carreras fueron tres, no te voy a decir, pero vamos, una fue del propio Brady, otra de Fournette, y a lo mejor fueron porque Brady lo decidió, ¿sabes? Porque el Leftwich hubiera pasado hasta en los tiempos muertos. ¿Te parece? Otro factor decisivo es que en nuestra segunda, en aquel partido, Murphy Bounty no estuvo porque se había lesionado en la jornada 1, y Jamel Dean se lesionó a muy poquito de empezar el partido. O sea, estuvimos esa secundaria, o sea, esos wide receivers que tienen los Rams, Cooper Kupp, en aquel momento Cooper, tal, jugaron contra Delaney, jugaron contra, ¿cómo se llama otro? Contra Cockrell, contra Desir. Quiero decir, y no eran ni siquiera el Delaney o el Desir o el Cockrell de ya, llevo tres partidos y estoy un poquito más asentado, ¿no? Eran un puñetero manojo de nervios. Entonces, a mí me parece bastante... Fue el partido en el que se lesionó Gronk, que también lo sacaron del partido... se tuvo que ir del partido muy, muy temprano. Entonces, creo que en ese sentido, si conseguimos recuperar a Wirfs y a Jensen, podemos tenemos, creo que, mejores armas de con las que estábamos en la jornada 3, y ellos también tienen mejores armas que con las que tenían en la jornada 3. Von Miller, OBJ...
Hombre, la recuperación de la línea es clave.
Muy, 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 muy doloridos tienen que estar para que no jueguen Jensen y Wirfs este partido. Y si no juegan, o sea, y si juegan cojos, infiltrados, lo que sea, serán infinitamente mejores que lo que hay detrás.
Sí.
Porque Wills se lo comieron, pero a base de bien. Yo recuerdo justo salir Wirfs del campo. Las dos primeras jugadas de Wills son sacks, o tres, son sacks a Brady.
Tres terceros downs seguidos en los que los hacen un sack.
Era algo tremendo, o sea, era algo impresionante. Y luego, bueno, Jensen sí que tenemos, detrás de Jensen tenemos a Hasney, como se llame, que es confianza 100%, pero bueno, eso...
Leí yo, creo que fue el propio Arians, porque también Wells salió tocado del partido, que decía que estaba alejando la posibilidad de si no estaba Wirfs, pero no me acuerdo si decía que tampoco estaba Wells, o independientemente de que estuviera o no, de poner a Kappa de tackle y meter a Stinney de Ward. A ver, Kappa jugó de tackle en universidad.
Sí, y de left.
Era una universidad pequeñita, tal, no sé qué, obviamente no tiene el físico que tiene Wirfs. Pero, quiero decir, hasta Arians barajó la posibilidad esa de meter a Kappa en el tackle y meter a Stinney en el Ward.
Y nos hartaremos de ver a Braid y a Howard por el lado derecho bloqueando. O sea, claro. La formación esta jumbo de jugar con tres tight ends, yo creo que la vamos a ver y bastante.
Sí, porque va a ser muy necesario, sobre todo con su pass rush, intentando parar un Aaron Donald... que va a ir a morder y, bueno, oye, ahí va a estar... Yo creo que a principio de temporada podríamos pensar una buena final de división, de conferencia entre estos dos.
Hay que contar que la Super Bowl es en el SoFi Stadium, estadio de los Rams.
Sí.
Y todos sabemos la extra motivación que es esto, jugar una Super Bowl en tu estadio. También cuidado con eso, que los Rams van a salir a
comerse el mundo, a intentar hacer el hito que abrió Tampa.
Claro, y también la extra motivación de ser nosotros el único equipo que ha ganado una Super Bowl en casa jugando todos sus partidos fuera. Ahora vamos a ser el primer equipo que ganemos una Super Bowl jugando todos los partidos en casa menos el de fuera.
Veo que ya cuentas que Green Bay palma contra San Francisco.
¿Eh? Ah, sí, sí, eso lo tengo clarísimo.
Sí. Eso, ahora veremos las porras, pero...
En otras cosas no apuesto, pero en eso sí.
Ahí.
No sé, esto es como aquello que te decía, tienes un chicle y tú decías siempre que si tengo, que si quiero. No sé si creo que va a ganar San Francisco o quiero que gane San Francisco, pero
sí. Hombre, nos conviene, solo por el factor estadio nos conviene, porque claro. Jugar en Green Bay
ya lo hicimos el año pasado y salió bien, pero no hay que tentar, vamos a intentar no tentar mucho, pero primero está claro que es este partido.
Si nos vuelven a poner en la banda donde hace sol, tampoco importa,
por lo menos, oye, algo de calorcillo. Depende de la hora también, ¿Y qué jugador va a ser el jugador clave de este partido? Ese jugador que vamos a decir luego al final de... Pues eso, al final de jornada. Decir, ostras, qué bien que aposté por este tío.
Yo te voy a decir Evans. Tengo confianza 100% en Evans. Creo que a la gente da por hecho de que Ramsey lo va a secar. Y creo que Evans va a sacar su orgullo y va a tirar. Aunque estoy convencido que si el equipo necesita que quede anulado Ramsey porque le hace un man-to-man y Evans se pasa todo el partido huyendo de la jugada por donde va el balón, Evans lo hará sin ningún tipo de problema porque él lo ha dicho varias veces que él lo que quiere es que el equipo gane y le dan igual sus números personales.
Eso lo ha dicho, efectivamente, y eso hace más grande al futuro Hall of Famer. Para ti, José Luis, ¿quién va a ser ese jugador?
Para mí va a ser muy importante. Vamos a poner que es nuestro corner vacuno, Carlton Davis.
Que haga un papel.
Que haga un buen partido, que consiga minimizar en la medida de lo posible a Coop, que está tremendo. Y a partir de ahí podemos empezar a parar a los demás. Yo creo que entre el resto, con OBJ sí que se atreverían, la carrera, tal, no sé qué. Creo que Davis, o sea, el cornerback que se encargue de parar a Coop es el que va a ser la clave del partido para mí.
Sí, además que puede ser un bombardeo.
Hay que contar que han recuperado a Cam Akers en la carrera, que tampoco lo tenían, y es un factor bastante importante también.
Sí, de hecho yo he estado mirando. Y de las últimas 4 o 5 semanas de la liga regular, Rams tiene un ataque muy balanceado, con prácticamente un 50% de carreras, un 50% de pases. Cuando antes de ahí, que supongo que más o menos debe coincidir con que recuperaran a Akers, era un equipo que se parecía a nosotros, o sea, 3 pases por cada carrera mínimo. Y ahora tienen... Pero a mí, quiero decir, no sé, ya sabéis cómo soy yo para las predicciones, pero las carreras de los rivales, el juego de carrera de los rivales no es precisamente lo que más miedo me da.
No, para nada.
Luego será con lo que nos revienten, ¿vale? Pero no es con lo que más miedo me da.
Yo creo que nos van a reventar más por el bombardeo aéreo y bueno, pues que Stafford se equivoque la primera vez va a ser muy importante. O sea, yo creo que una de las claves será provocar ese turnover, ese un par de tres y fuera, desquiciar un poco a Stafford con un buen press, un buen QB hits, o sea, que se sienta jodido. No obstante, el jugador clave va a ser Darden. No. Veremos el primer retorno de Darden. Uy, no, yo creo que va a ser...
Sería un momento extraordinario, ¿eh?
Sería el momento. Si me estás escuchando, Aldo. No, yo creo que va a ser Gronco, ¿eh? Yo creo que Gronco tiene muchas ganas de... Y además va a ser clave por algo que también se ha dicho aquí en esta mesa. Parte bloqueadora, va a ser muy importante ese apoyo bloqueador para determinados downs. Y por otro lado, ese escape que va a tener Tom y esa química y esa complicidad tiene que ver sus frutos en este partido. Yo creo que si el partido pasa o va a pasar porque haya buena química entre ellos y que esos segundos largos o eso termine por ahí. Injury Report, que le tenemos por aquí, ¿no? Vamos a ver, que tenemos ya... Último, por donde tengo el... Aquí está. A ver, Shaquille Barrett, evidentemente, participa. Bueno, Tom Brady, tal. Va, Steve McLendon, o sea que realmente... Philly Grayson, Ryan Jensen y Ronald Jones no están entrenando. Grayson, va a ser complicado que juegue, es lo que decían las noticias... Perryman tampoco está entrenando, GPP tampoco entrena, Tristan Wirfs no entrena. Oye, pues está todo bien, ¿eh?
Sí, está algo jodido. JPP al menos no es por una lesión, es por algo personal.
Sí, verdad.
Bueno, tampoco descartemos que esté empezando la guerra estratégica de ocultar armas, ¿eh? Mm.
Porque, ojo, también digamos una cosa, ¿eh?
No me extraña, dejas a Perryman ahí como no participate y, claro, te descubres al contrario.
Y nos falta Leo Fournette, ¿eh? Leo Fournette. Ojito, bueno, que le pueden activar, no lo activaron y ya está acabando el plazo para injury reserve.
Yo estoy convencido de que lo van a activar en el último momento.
O sea, ojito que con Leonard Fournette que se acaba el plazo.
Sería el sábado, ¿no?
Sí. Sí, se acaba el plazo de los días para activar. No se le activó en la última jornada, en el último, los wildcards, y ojito como aparezca, ojito.
No, Fournette juega, ya te digo yo.
Yo estoy casi seguro. Hoy ha puesto además un tuit en plan, nos vemos el domingo, amigos, o algo así.
O sea que ojito. No,
No ha tuiteado ninguna letra de Antonio Brown, pero ha dicho que...
Hay una cuenta también muy buena que es traductor de A.G. Brown, o sea, de, sí, esa de A.G. Brown, de Antonio Brown, es A.B. Translator o algo así. Chicos, speech en el vestuario. ¿Quién os he dicho esta mañana? Ya no me acuerdo. Que...
Arians
con la zapatilla, ¿verdad?
¿A qué se lo has dicho?
Hombre, en el chat interno nuestro, leches.
Ah, pues se me habrá
saltado. Ese guión que no miramos.
Ese guión que no miramos.
Pues, habrá sido, sí.
Y que preparo mientras tomo el café por la mañana. Pues ahí.
Vale.
Todo muy profesional.
Sí, como tiene que ser. Ya veréis el próximo año cuando traigamos aquí el Cañones 8.0, lo vais a flipar. Vamos a empezar
haciendo el guión en directo.
Bueno, chicos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Elaborándolo mientras estamos ahí.
Directamente, o sea, para que veáis realmente los entresijos.
Ese va a ser el siguiente paso. Nesmenap.
Exactamente. Pues speech en el vestuario, sois Bruce Arians, os habéis quitado la zapatilla, en plan sole, en plan así, y empezáis a repartir collejas y decís 2 puntos.
Les diría, para los móviles, que si no luego me toca pagar. No, yo les diría que al final estos son los partidos por los que hemos estado peleando todo el año. Hay que demostrar por qué somos el SID 2. Y hay que ir a rematar la faena. Tenemos un billete para Los Ángeles y hay que llegar hasta allí.
Eso es. José Luis.
Pues yo les diría que esto es partido a partido. Es como pone ahora la NFL, win or go home, que yo quiero seguir ganando. Y que solo espero que den lo mejor que tengan, porque si no, los de los 50.000 pavos se va a quedar corto.
Eso. Sí, yo con ese tipo de espada de Damocles encima, le diría que si quieren seguir disfrutando y ganando, esa es la primera oportunidad para ello. Y si no, caliento mano, hago ejercicios así para soltar collejas y nos vemos. Nos vemos en el vestuario después del partido, como no ganéis.
He hecho cuentas el sueldo entre 50.000 y eso me da el número de collejas que puedo repartir.
Por cabeza. Porrita. Marc, ¿llegará el día?
38-14, no. Este lo veo más parejo. Este yo creo que nos vamos a ir a un...
31-17.
No. Yo creo que nos iremos a un 31,
¿sí?,
a 28.
31-28. Tenemos que pasar de 30. Fournette tiene que conseguir más de 10 touches.
115-3.
30, no, 38. 34.
Bueno, hay una estadística muy buena que dice que Brady nunca ha perdido siendo Sid 2.
Es verdad. Y que te... Bueno, la estadística también fue chula, la de esta mañana que salía, o esta tarde, ya me acuerdo, que Brady tenía más pases de touchdown en playoffs como jugador, como QB de back, que cualquier otro QB que ha estado en la franquicia.
Y sumándolos a todos.
Y sumándolos a todos, porque todos sumados tenían 10 y este tenía 14 o algo así. Será
bueno, brutal. O la de que Blake Bortles tiene mejor balance en playoffs que Stafford.
Por ejemplo.
O que, perdón Miguel, pero es que lo he leído esta tarde, Miguel Rollo, que en 2 años en Bucks lleva más victorias en playoffs en la Nacional que los Cowboys desde el 94. Eso muy dura. Es lo que decía Parpet. No sé si habéis leído yo lo he leído por Twitter, lo que ponía la rubia y Greg Auman, de que a Marpet le han preguntado y decía que bueno, que sí, que ya se están acostumbrando a que cada partido la megafonía anuncie un récord y que el récord sea de Brady, porque es como en plan de, ¿sabes? Cada partido hace algo, ¿no? Entonces ya estamos flipando, ¿no?
Es lo que tiene la edad.
No, pero son récords de la franquicia.
Es brutal.
No solamente, o sea, quiero decir, por acumulación, obviamente, es el que más tarda, pero en una franquicia en la que no ha completado dos temporadas, está pulverizando los récords.
Todo, todo, todo. De hecho, yo que los domingos sacamos en gobax.es, sacamos eso, leches, ahí empieza a tuitear y me faltan Twitch. O sea,
va a entrar en el Ring of Honor antes de que acabe esta temporada, se le van a dar ya.
Sí, directamente. Titular, lo están deseando todo el mundo. Yo estoy abriendo ya Twitter, estoy eso. Así que. Ahí no, aquí no, en otro Twitter. Vale. ¿Qué titular, qué foto, qué imagen Tampa Bay Times el día siguiente de jugar contra Rams? Y la foto o el titular es Mark.
Cogidos por los cuernos.
Mira, me gusta. Cogidos por los cuernos. Y además cae perfecto.
¿Es?
Ahí la has clavado. José Luis.
Pues voy a sorprenderos. Lo vais a flipar.
Venga.
Otra más.
Otra más. Y. No lo vais a creer. No lo vais a creer. Que son carneros, ¿no? Estos son carneros.
Carneros. Corderos.
Corderos.
Cabras.
Corderos.
Bicharracos.
Corderos ahumados. Tenía que salir. De todas formas, el titular. O sea.
El silencio de los corderos tiene que estar ahí como cuarta opción, porque.
Ponle como titular bueno de Mark, el de.
Sí. O sea, es que el silencio de los corderos es que ese es, o sea, el silencio de los corderos. Bueno, ya lo maquinaremos ahora en la pausa porque, evidentemente, ahora tocan vuestras preguntas. Think you're special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me. Look down on me and walk around on me. Bueno, vamos a abrochar este podcast, Playoff Podcast, que decía Mark. Y acá y vamos a. Confiar que no se me olvide ninguna pregunta. Nos dice Jimmy Scar o JM Scar. Yo...
Sí, tenemos Danny M y ahora tenemos Jimmy. Bien. Ok, man.
Jimmy Scar
nos dice: la defensa de los Rams da bastante respeto. ¿Por dónde creéis que se le podría atacar? En defensa estoy más tranquilo. Confío en que Todd Bowles dará con la tecla.
Pues es una buena pregunta, porque para atacar a esta defensa casi tendríamos que buscar el juego medio y carrera exterior. Yo creo que por el interior va a ser un muro.
Sí.
Y ver a qué nivel está Von Miller, que realmente no lo he visto mucho este año jugar a los Rams. Así que tengo curiosidad para saber cómo está Von Miller en ese linebacker para que nos puede hacer realmente daño. Veremos qué hay.
Utilizar muy bien el play action para conseguir atraer a los linebackers y que la zona de detrás quede libre para luego. Para, iba a decir nuestro Staiden, para Gronkowski, porque juega a nivel y tal.
Nosotros va a ser una línea más.
Y muy importante también, si vuelve Fournette, o Bernard, o Bounk, esos checkdowns, pero esta vez no como automático, sino buscando el punto débil de la defensa.
Es verdad, porque si os fijáis, a mitad de temporada, cuando se contrató a Von Miller y todo eso, era un all-in en toda regla, que era repitiendo la jugada que en su momento también hizo o hacía Tampa. Pero vamos, por ahí va a andar. Nos dice Rafa por Telegram, por la taberna, que os recuerdo que podéis uniros a los grumetes de la taberna. Está por ahí el link de gobax.es. Nos dice Rafa, pregunta para el podcast de hoy. ¿Creéis que afecta a la preparación de los partidos de playoffs las entrevistas de los coordinadores para puestos de head coach de otras franquicias?
Yo creo que sí. Aunque el equipo ya tenga muy claro qué tiene que hacer y hay gente que puede suplir en los entrenamientos a los coordinadores, yo creo que la unión y la concentración son claves en estas semanas. Y tener la cabeza en otros sitios no es bueno, ni para el que está haciendo la entrevista, ni para los que están esperando que vuelva.
Yo no las permitía. Tiene que pedir permiso a la franquicia. Y la franquicia, lo único que corre es un riesgo. No permites la entrevista, encabronas al tío. Sujeto de. ¿Tú qué opinas, José Luis?
Yo estoy más contigo que, o sea, con vosotros, un poco en plan de muy bien. Creo que afectan, entonces tú vas a hacer tu jornada de trabajo y atiendes a la entrevista en tu hora de sueño, macho, de cañas, pero tú aquí estate a lo que tienes que estar desde el primer momento hasta el último. Y si te llama el head coach, cógelo. O sea, es que claro. Te estamos pagando para ser campeones.
Es así.
Incluso a ellos les interesa ser campeones otra vez. Supongo que su caché subirá como bicampeón que como solo campeón.
Eso es. Yo creo que por ahí tirará. Y nos dice, y repito la pregunta que os hice en la previa contra Rams, contra de regular season. Dice, ¿ante un final de partido apretado confiáis más en el ataque o en la defensa? Por ejemplo, quedan 2 minutos, ¿preferís perder de 7 y atacar o ganar de 3 y defender?
Esto es como elegir cómo prefieres morir.
Claro. Sí, me acuerdo mucho de la pregunta y de la respuesta que dimos, así que voy a decir la otra. O sea, la otra, es decir,
dijimos... Y el tío sigue ahí inasequible porque nosotros le proponíamos que fuera perder de 7 y o ganar de 7, pero no, perder de 7 y ganar de 3, o sea, aprieta.
Confiamos en el últimos 2 minutos de Tom Brady, etcétera. Pues ahora no, yo prefiero ganar de 3 y defender. ¡Hala!
Sí, tampoco, como él dice, el equipo y la situación es otra. De hecho, tendremos a toda la secundaria, cosa que en el partido de regular season no tuvimos. Y no tenemos todo el ataque, no está Godwin, por ejemplo.
Eso es. Así que yo, para cambiar el signo, la otra. Nos Mark, dice Porti...
Mark.
Perdona, la verdad que yo he pasado de
mal. Estoy sufriendo mucho con esta respuesta, ¿eh? Yo te voy a decir que perder de 7.
Perder de 7 y jugártela.
Yo estoy con Brady a muerte. Un drive final de Brady, siempre hay que confiar.
Sí, no te digo que no.
No, pueden ser las dos cosas. Vamos perdiendo de 3, interceptamos y acabamos con un touchdown de Brady. Si no, no hay por qué discutir.
Ya, o sea, lo importante es el orden y el resultado final. Nos dice Portify, ¿podría responderme en el podcast si queréis cómo iremos vestidos ante Rams?
Blanco y pewter. Ha salido justo poco después de que hiciera la pregunta, lo hicieron oficial. Jersey blanco y pantalón pewter.
Al jugar en casa elegimos uniforme.
Sí, ¿no? Creo que es eso, el de casa.
Sí, en principio sí. Y además, seguramente tiene pinta de que jugando todos los partidos en casa, menos el hipotético Green Bay en la final de conferencia, elegimos siempre la camiseta de la suerte. Claro. Nos pasemos todos los playoffs anteriores con la blanca y estos pintan que va a ser igual.
Pues ahora que has dado tú esa idea de playoffs predictors o playoffs picture, vamos a ello. Espérate, que yo lo he hecho así, me ha venido muy así. Pero, joder, ¿dónde lo tengo yo? Playoffs. ¿Cómo estáis? Bah, no me sale ahora en directo. Yo lo tenía todo preparado, todo correcto. Preview Bracket será. ¿Será Preview
sí,
Bracket?
La Bracket.
Eso es lo que le han puesto a mi hijo y en el dentista, los Bracket.
Los Bracket. Los Bracket.
Yo he venido al dentista hoy, ¿eh?
Vamos a apostar, como hicimos la semana pasada, por la ronda divisional, ¿no? Uh-huh. Yo ya pongo que ganan los Bucks para que eso tenga sentido, si no, no tendría sentido. Si no, ya haremos el próximo podcast con, bueno, pues análisis de Rams, derrota contra Rams, y ya haremos una quiniela. Nos vamos primero con la, o cerramos, la NFC. 49ers contra Packers. Seed 1 contra Seed 6 en el Lambeau Field. 49ers.
49ers, por aclamación popular.
Yo voy a decir Packers, pero creo que van a salir Niners.
Van a salir Niners. Yo creo que al tío este del gorro de papel de plata se le acaba ya la historia. A ver, ¿contra quién nos tocaría si pusiéramos los Packers? Ah, vale.
Pues contra los Packers, es que tampoco es mucho más. Ya es el que gana contra el que gana, Alf.
Lo que pasa es que jugamos fuera, es la diferencia. Pero
jugamos fuera, exactamente. Y en la otra, Bills contra Chiefs.
Bills. Uf.
Sí, es que Bills están muy a tope.
Yo, sabéis que no es la primera vez que lo digo, que si no hubiera sido de los Bucks, hubiera sido de los Bills.
Bills, ¿tú, Mark?
Bills también. Tengo un vecino de los Bills, por cierto.
Pues 3 a Bills. Yo creo que se acabó la...
La mentira de Brady Mahomes, como dijo el otro día.
Se acabó la mentira de Mahomes, que me ha hecho perder la fantasy. Bengals contra Titans.
Yo voy por el cayó Bengals, tío. Sé que es casi imposible, pero...
1 para Bengals.
Claro, y además son todo B's, Buccaneers, Bengals, Bills, está claro, tío.
49ers.
Bortiniers, es todo B's. JB, Bifitel, Valentine. La B es la letra de la suerte.
Claro, van 5 49ers. ¿Y tú, Mark?
Te voy a dejar desempatar a ti. Yo digo Titans.
Pues Titans.
Cobarde.
No, los Vitans.
Sí.
Los Vitans. Nos dice Julián Prieto, ¿cómo llegan Wirfs y Jensen? Pues por ahora sin entrenar, pero luego jugarán. Yo creo que sí. Será así.
Sí.
Nos dice Helios. Dice, ¿conseguirán los Saints en playoff una proeza aún mayor que ganarle un partido de temporada regular a no, coño, que no se han clasificado, perdón.
¡Ay!
¡Ey, Helios! ¡Recaditos!
Miguel nos ponía un GIF, bueno, que ¿por qué me persigue esta desgracia? No me...
¿Qué es? No sé, Miguel. Son cosas.
Chico, que... En fin, el año que viene. Lo mismo nos pasa a nosotros ahora, o sea que ya veremos. Nos dice Vero. Dice, ¿qué tengo que hacer para volver a los cañones la temporada que viene?
¿Decirlo?
Sí, eso es fácil, grabar o animarse decirlo. A venir. Si no quiere venir el islote, si es que la puerta está abierta.
Sí, aquí cualquiera. Lo que quieras, Vero. Si quieres venirte. Si quieres audio. Si quieres hacer una sección, la sección. Si quieres un infrapodcast, no.
Si te vas a meter con Darden, no. Para otra cosa, sí.
Exactamente. Eso, o sea.
Te puedo ceder mi invitación si hace falta, no sé.
Sí. Tú lo que quieres es ascender a tertuliano.
La paguita, ¿no? Una paguita o algo, ¿no?
Eso es. Así que, pero, y cualquiera, estáis invitados, o sea...
Sí, al final, esto sí. Es un podcast abierto, el que quiera, eso de decir, que me vengo.
Levantad la mano.
Y ya nosotros está. Decimos, cuesta tanto, ya está, y para adelante.
Y punto, o sea, a ver, se tiene que pagar muchas cosas, o sea que... No, en serio, que cuando queráis, las puertas y la... ¿Cómo se llama esto? La cubierta está abierta para vosotras. Nos dice, y acabamos con Dani M. Nos dice, hola chicos, ¿disfrutaremos del pase al partido por la Nacional? Yo creo que sí, sobre todo si nuestra defensa se impone a su ataque. Esto es lo clásico que se dice, yo creo que sí, sobre todo si marcamos más puntos que el rival. Dice, ¿cuánto vamos a sufrir? Dice, seguro que hasta el final a disfrutarlo.
Pues sí, yo creo también que vamos a sufrir hasta el final.
Pero la palabra clave es disfrutarlo.
Sí.
Hay que disfrutar de Brady mientras lo tengamos, hay que disfrutar de esta buena racha y estos buenos años que estamos teniendo, porque hemos tragado mucha mierda y vamos a tragar mucha mierda cuando se jubile el abuelo.
Mucha.
Así mucha. Que...
¿No tenéis confianza en Trask?
No es cuestión... No creo que sea cuestión de Trask, ¿eh? Creo que a la que se jubile Brady, medio equipo va a decir, bueno... Que me voy a por los dineros por ahí, ¿sabes? Que
me están llamando por otro lado. Eso es, también, pero...
Debe decir que cuando se jubile Brady, medio equipo está también en edad de jubilarse. Salvo que sean como Brady, que dure hasta los 45. Sí.
No, pero es verdad, lo que decías tú, sí, José Luis, que estás aprovechando ver todos los partidos, etcétera, porque es que esta época, a los que llevamos tantísimo... Sí. Viendo cómo es los Bucks, es decir, que no han establecido la década de los Patriots, la década de los Dolphins, la década de...
La dinastía.
Las dinastías, es decir, ostras. Pero oye, que llevamos dos Super Bowls y que muchos no llevan ni una.
Yo al principio cuando fichamos a Brady, cuando hablando con alguien, bien por Twitter, bien en el trabajo y tal, o sea, que sobre estos temas, ¿y tú de qué equipo eres? Yo me preocupaba mucho de decir, yo soy de los Bucks, pero antes de Brady, ¿eh? Claro, quiero decirte, eso me duró 3 semanas, después pasé, o sea, yo de los Bucks, me importa una mierda lo que piensas de si soy, lo que llevo yo tragado, sufrido y perreado con este equipo, lo sé yo, no me importa una mierda que tú lo sepas o no.
Es así. Y termina diciendo Dani M. Alf, espero que hayas ahumado al bicho. Eso es. Y José Luis haya dejado su titular. Bueno, José Luis.
Correcto. Todo en orden.
Se la ha sacado el titular.
Otra más.
Ha sacado.
Otra más.
Todo en orden. Procedan.
Todo sí, como tiene que ser. O sea, estamos.
Circulen.
Haciendo todos los hitos.
Sigan jugando.
¿Qué más nos queda, chicos? ¿Qué me queda en el tintero? ¿Me queda algo? Pues nos queda la música. Marco Riols, ¿con qué música nos vamos a despedir?
Bueno, hoy ha salido el teaser de lo que vendría a ser el halftime show de la Super Bowl de este año. Y como el palotismo no puede ser más grande, pues he elegido el teaser del Halftime Show, que tiene una pinta de que va a petarlo. O sea, creo que la NFL se ha dejado de experimentos y ha dicho, vamos a reventar el Halftime Show.
Ay. Pues mola mucho. Marco Riols, oye, Playoff Podcast, muchas gracias por venir, encantado. Como siempre, un verdadero placer.
A vosotros, y nada, habrá que ir mirando billetes para Los Ángeles, ¿no?
Sí. Carnet de vacunación y
para allá.
Y para allá. O sea, ¿quién ha dicho miedo? Ha habido hospitales.
Martillazo al cerdito de porcelana y a ver qué hay.
Y ya está. Tirado para adelante. José Luis, amigo, vamos a tomarnos mientras buscamos dónde está el cerdito. No sé dónde le he dejado.
Se lo llevó Jesús.
Vamos a hacerlo el cerdito al whisky.
No toca cerdito al whisky, toca cordero al whisky.
Al whisky.
Después preparando a ver si hay suerte y otra más un Lombardi podcast.
Ahí está. Muchas gracias por venir, José Luis.
A ti por tener contar conmigo siempre.
Y como siempre digo, hasta el próximo podcast y gobacks.es. Adiós. Beginning to feel like a rap god. Who thinks that arms are long enough to slap box? Will there be truth for the blueprints? Simply rage and youthful exuberance. Everybody loves to root for a nuisance. Hit the earth like an asteroid, need nothing but shoot for the moon since. Pew, pew, pew.
Summon, I'm a doom, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber. So that anything you say is picking off of me and it'll glue to you and devastating. All I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off.
Still got love for the streets. It's the DRE.
Like, boy, you the fool, DRE.